contigo.
La organización Freedom House asegura que el régimen cubano aplicó mucho más este año el decreto Ley 370 para reprimir la libertad de expresión.
Influencers dentro de la isla denuncian que la seguridad del Estado cubana trató de sabotear foro virtual sobre su presencia en la esfera pública.
Reclaman atención del gobierno varias familias que viven en un edificio en pésimas condiciones en Morón.
El Grupo de Lima recomienda que el informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela sea parte del examen de la Corte Penal Internacional.
Opositores nicaragüenses indican que la ley de regulación de agentes extranjeros trata de evitar cualquier tipo de disidencia.
Las campañas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos se intensifican y sus actos en estados claves están en proceso.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información, bienvenidos a esta emisión del gigante informativo de Radio Martí Noticias en este jueves ya 15 de octubre del año 2020. Aquí estaremos hasta casi las 8 de la mañana con usted informándoles, teniendo todos los detalles de las noticias y también la participación de nuestros expertos. Como siempre, el equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción, ahí está siempre pendiente de todo, Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Silvero y aquí frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02, rápidamente, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
El informe de Freedom House sobre la libertad en Internet 2020 señala que este año Cuba usó mucho más el decreto ley 370 para reprimir la libertad de expresión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con el director de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Gerardo Bertín.
En entrevista con Radio Martí, Bertín señaló que Cuba continúa siendo uno de los países con menor libertad de Internet, con persistentes limitaciones al contenido que se puede compartir y violaciones a los derechos de los usuarios.
El Internet regular y su acceso siguen siendo no solamente altos en precio, pero las conexiones son obviamente muy pobres y lo más importante quizás es que sabemos que las autoridades monitorean el uso y el trabajo, particularmente de periodistas, activistas y dirigen básicamente el tráfico de esa información a plataformas que controlan compartir información y el contenido básicamente de esa información.
El informe de Freedom House también señala un aumento en la aplicación del decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba.
En el informe resaltamos el hecho de que se ha utilizado mucho más la ley 370 a través de la cual básicamente se ha tratado no solamente de intimidar a libre expresión, pero inclusive se ha multado a muchas personas en un valor de hasta $120, que como sabemos básicamente suplica bastante dinero en el contexto cubano.
El director de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House dijo que el grupo tiene conocimiento de que entre marzo y junio de este año más de 30 personas fueron multadas utilizando el decreto ley 370, la mayoría periodistas independientes. Bertín también mencionó el uso de las llamadas ciberclarias, cuentas de redes sociales falsas a favor del gobierno, que calificó de trucos progubernamentales.
Lo que hacen básicamente es hostigan particularmente a los disidentes y también sabemos que, digamos, plataformas de medios sociales han suspendido temporalmente estas cuentas que estaban vinculadas no solamente a medios oficiales y personas vinculadas al gobierno.
Bertín dijo además que Freedom House también tiene evidencia de intimidación en línea a activistas de la comunidad LGBT en particular y que muchos han recibido amenazas de muerte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Así mismo como lo define en este informe Freedom House y otros, pues evidentemente han sufrido represión como ayer. Por ejemplo, sin lograr su objetivo, la seguridad del Estado apeló a varias de sus tácticas represivas para impedir el éxito del foro virtual El Rol de los Influencers en la Esfera Pública Cubana. Yolanda Huerga amplía esta información.
El activista y reportero Hansel Moreno fue detenido este miércoles por 7 horas en la estación policial La Playa de la ciudad de Matanzas con el objetivo, según le informó un oficial de la seguridad del estado, de que no participara en el foro virtual El rol de los influencers en la esfera pública cubana.
Lo primero que me dijeron es, ¿tú sabes por qué estás aquí? Yo le dije no. Y me dijo, estamos cuidando para que no participes en el foro que se había convocado hoy con varios influencers. Me dejan sentado hoy desde las 11 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, 7 horas. Esto es una muestra más del miedo que le tiene el régimen cubano a las redes sociales y a que los cubanos nos expresemos libremente en ellas y que creemos alianzas.
Moreno fue citado por un agente de la policía política que se hizo pasar por funcionario de la fiscalía.
El mismo muchacho que me había dicho que era funcionario de fiscalía resultó ser que era agente de la seguridad del estado.
Por la misma razón fue arrestado también en la tarde del mismo día el rapero y activista social Michael Castillo El Osorbo. El coordinador general del foro, Sergio Ángel, jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia, denunció los ataques de los trolls oficialistas.
Los ataques recibidos por las ciberclarias fueron bastante constantes, permanentes a lo largo de las 2 sesiones.
Algunos de los que pretendían participar en el evento, como Mara Ruiz Urquiola, Iliana Hernández y Boris González Arena, fueron privados de su conexión a Internet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Bueno, y el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó ayer, en los datos que corresponden, antes de ayer con respecto al coronavirus, 18 casos nuevos de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, para un total acumulado de 6.035 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos hasta el día de ayer en 123, al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínico-epidemiológica alcanzan la cifra de 2.959 pacientes. De ellos, 257 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 5 que están en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto. Cuando el número sobrepasaba por largo los 11.000, pero las autoridades sanitarias del régimen en La Habana informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 serán aislados en sus domicilios nuevamente. Esa nueva ley comenzó a regir el día de ayer.
Exactamente, así que de manera que ya no es obligatorio internar a los contactos de pacientes positivos y otros casos que se presumen puedan estar contagiados del coronavirus en los llamados centros de aislamientos abiertos en todo el país.
Estos centros han sido ampliamente criticados por las deficientes condiciones habitacionales, de higiene y alimentación.
La nueva norma ha sido nombrada aislamiento domiciliario y las autoridades cubanas indican que la responsabilidad recae en los médicos de la familia y además en los pacientes. 6:08, ya estamos en tiempo de conocer otro tipo de noticias que se originan fundamentalmente en el continente americano, pero en la parte de Latinoamérica.
El grupo de Lima, integrado por 15 países, pidió a la Corte Penal Internacional que abra una investigación formal en contra de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. La entidad regional rechazó las elecciones del 6 de diciembre y afirmó que Venezuela es el santuario del crimen organizado. Jorge Orellana presenta el siguiente informe al respecto.
El Grupo de Lima se reunió para abordar la situación de Venezuela. En el encuentro recalcaron que el crimen organizado impera en ese país suramericano. El diputado Julio Borges, como comisionado de Relaciones Exteriores del presidente encargado Juan Guaidó, informó a través de Twitter que en el encuentro de los países miembros quedó claro que Venezuela es el santuario del crimen organizado del narcotráfico.
Es la posición unánime. Venezuela es el santuario del crimen organizado del narcotráfico. La llamada ley antibloqueo, que no es otra cosa que la ley de la mafia y el crimen organizado, abre las puertas a que toda la región se contamine con corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Más presión sobre ese tema. En segundo lugar, derechos humanos. Problema de los militares, sobre todo la persecución cubana que existe contra la Fuerza Armada, la violación de derechos humanos contra periodistas, contra civiles, contra políticos, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de abrir la jurisdicción universal, que son juicios que pueden operar desde distintos países contra las personas señaladas por violación de derechos humanos. En tercer lugar, lo que es definitivamente el cierre y la deslegitimación de las elecciones falsas del 6 de diciembre de Maduro.
En cuanto a la situación de los derechos humanos en Venezuela, el Grupo de Lima condenó la persecución que existe contra periodistas, políticos, civiles y hasta militares. Asimismo, el Grupo de Lima rechazó la convocatoria a las próximas elecciones legislativas convocadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Precisamente el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado una consulta popular referente a este tipo de elecciones y este llamado a los sectores que faltan por sumarse a esta iniciativa. Pues lo hizo el presidente interino Juan Guaidó durante la juramentación del comité organizador de esta consulta ciudadana. Más detalles de esta información con Aymara Lorenzo.
La Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, juramentó a 7 ciudadanos que integrarán el comité que organizará la consulta popular, mecanismo con el que las organizaciones políticas que respaldan el pacto unitario dará respuesta a las elecciones ilegítimas convocadas por el régimen de Maduro para el 6 de diciembre. La consulta preguntará a los ciudadanos si rechazan o no esos comicios parlamentarios y si aprueban o no que se ejerza toda la presión nacional e internacional contra Nicolás Maduro. Guaidó enfrentó así a quienes como María Corina Machado y Enrique Capriles rechazan la estrategia de la oposición.
La invitación es a que participe, la invitación es a movilizar la mayoría. Es distinto criticar a un mecanismo de movilización ciudadana, de ejercicio de la mayoría, de expresión soberana de la voluntad del pueblo a través de nuestra constitución, a criticar a una persona. Yo estoy abierto a la crítica.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro, que es desconocido por más de 60 países que apoyan a Guaidó, maniobra por lograr legitimidad para unos comicios que no contarán con la observación internacional de la Unión Europea, en medio de la opacidad con la que maneja la información de contagios y muertes por coronavirus, tema con el que Maduro hizo nuevas promesas a sus seguidores.
Ya llegó la vacuna rusa. Está en estos días por llegar la vacuna china para la etapa número 3 de pruebas clínicas. Y yo he calculado que la etapa de vacunación masivo estará más o menos como para abril. Es mi cálculo. Ojalá pueda ser antes. Lo que sí tiene seguridad toda Venezuela, que cuando estén aprobadas las vacunas, vamos a producirlas en Venezuela y vamos a vacunar a toda la población venezolana contra el coronavirus.
Este martes, según una reunión de cancilleres del Grupo de Lima, fue abordado el tema de las elecciones de diciembre. El informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU, las relaciones del régimen de Maduro con organizaciones criminales y el impacto del coronavirus y de la diáspora migratoria venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y de Venezuela nos vamos a Nicaragua, porque diputados sandinistas endurecen dictamen de ley de agentes extranjeros que podría ser aprobada esta semana en la Asamblea Nacional de ese país centroamericano. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en el dictamen de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida popularmente como Ley Putin, extendiendo las amenazas de acciones penales contra todo ciudadano que sea calificado como agente extranjero y que reciba fondos de gobiernos o agencias extranjeras y realice actividades que representen una amenaza a la seguridad del Estado. La diputada liberal Azucena Castillo, integrante de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, donde se discute el dictamen de ley, explicó a La Voz de América que las acciones penales se extienden a las actividades que se realicen fuera del país y que lo más preocupante es la abierta discrecionalidad que tendrá el gobierno para aplicar la ley.
En antes querían confundir, hoy lo dejan muy claro. Ahora queda claramente que actividades en el exterior es evitar cualquier tipo, como digo, de oposición.
La oposición nicaragüense ha presionado ante diversos foros internacionales como la Organización de Estados Americanos para que se declare ilegítimo al gobierno del presidente Daniel Ortega por la represión sostenida desde 2018 y utilizar las instituciones del Estado como herramienta para reprimir a la población. Sin embargo, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez, defendió la iniciativa de ley ante medios oficiales, asegurando que se trata de proteger la soberanía del Estado.
Lo que tienen que hacer es inscribirse ante la dependencia del Ministerio de Gobernación, porque la injerencia de gobiernos, entidades gubernamentales extranjeras, es ilegal.
La propuesta de los diputados sandinistas pasará a discusión en el plenario de la Asamblea Nacional para ser aprobada, lo que sucedería esta misma semana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hablemos ahora de Brasil. La empresa propietaria de una de las mayores procesadoras de carne del mundo se declaró culpable en una corte federal de los Estados Unidos de pagar $150 millones en sobornos a funcionarios en Brasil a cambio de obtener financiación estatal destinada a una serie de compras en los Estados Unidos.
JIF Investimentos, con sede en Sao Paulo, se declaró culpable el miércoles en un tribunal de Brooklyn, en Nueva York, de un cargo de asociación ilícita al violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Como parte del acuerdo con el Departamento del Trabajo, la empresa brasileña deberá pagar $256 millones en multas, la mitad de lo cual se descontará de sanciones que ya pagó a las autoridades de Brasil por sobornos revelados anteriormente. Y a las 6:15 tenemos el primer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Nos va a adelantar qué previsión meteorológica hay para Cuba y el Caribe, pero además hay ya una onda tropical que está afectando el arco de las Antillas Menores. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Muy cierto, pero primero saludo a Paul, si lo ves por ahí, también a Exilda y a Teudi. Y a los amigos de Radio Martí, efectivamente, Ariane, la fuerte onda tropical de las aguas del Atlántico, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, se movió esta mañana sobre el arco de las Antillas Menores, estimulando los nublados y las lluvias, algunas intensas, sobre ese grupo de islas. La onda se está moviendo al oeste a 20 km/h, penetrando esta mañana las aguas del Caribe Oriental, pero las condiciones del aire superior por lo pronto no son muy favorables para su desarrollo. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:17, seguimos con noticias del continente de América. Ahora nos vamos hasta América del Norte, exactamente a Estados Unidos. Y aquí hay que hablar de la campaña presidencial.
En efecto, la campaña presidencial de los Estados Unidos gana fuerza y ambos candidatos, Donald Trump y Joe Biden, continúan su gira por los estados indecisos para concretar su triunfo. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi con la información.
Si bien el presidente Trump no debatirá con Joe Biden en el mismo escenario este jueves por la noche como se planeó originalmente, los dos candidatos se disputarán la audiencia nacional al participar en el mismo horario en dos cabildos televisados con los votantes. Trump estará en Miami con NBC, mientras Biden participará en Filadelfia con la cadena ABC. El mandatario ofreció amplias pruebas médicas que garantizan su salud y su negatividad al COVID-19, confirmadas también por el máximo infectólogo del país, el doctor Anthony Fauci. La noticia llega en medio del fragor de la campaña en los estados indecisos, donde Trump habló en Pensilvania mientras Biden estuvo en Florida.
Y podría haberme quedado en el sótano de la Casa Blanca o tal vez en el último piso de la Casa Blanca. Podría haber hecho eso, pero soy el presidente de Estados Unidos. No puedo hacer eso. Tengo que salir y tengo que encontrarme con gente y tengo que ver gente y sé que es arriesgado hacer eso, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer.
Me postulo como un demócrata orgulloso, pero gobernaré como presidente estadounidense. Trabajaré para los demócratas y republicanos. Trabajaré por los que votaron en mi contra, tanto como por los que votaron por mí. Esto es el trabajo de un presidente, sanar.
A 19 días de los comicios, Trump buscará en Iowa fortalecer su base, un estado que ganó fácilmente 4 años atrás, mientras el vicepresidente Mike Pence estará en Michigan, otro estado indeciso. La vocera del presidente afirmó que el mandatario participará en varios mítines cada día. Entre tanto, este miércoles, Biden tendrá solo un evento virtual de recaudación de fondos, pero surgió la noticia de que muy pronto el expresidente Barack Obama empezará a hacer campaña por el candidato demócrata. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó la decisión de Facebook y de Twitter de limitar la distribución de una historia aparecida en el diario The New York Post acerca del candidato presidencial del Partido Demócrata Joe Biden y su hijo Hunter Biden.
En un tuit, el presidente escribió que es en extremo decepcionante que tanto Facebook como Twitter censuraran la historia que prueba la culpabilidad de Joe Biden y de su hijo Hunter en participaciones comerciales indebidas e ilegales con países extranjeros.
Y hablemos ahora también de Estados Unidos, pero el tema es el coronavirus. La empresa farmacéutica Eli Lilly anunció la suspensión de la prueba clínica del medicamento antiviral contra el COVID-19. Los detalles los tiene José Pernalete.
La firma farmacéutica Eli Lilly ha suspendido la prueba de un anticuerpo monoclonal desarrollado contra el COVID-19. Es un tratamiento combinado sometido a pausa por razones de seguridad, de acuerdo a la empresa.
Ellos están haciendo varios protocolos, están haciendo un protocolo de pacientes, ellos reportaron un preliminar con buenos resultados de protocolos en pacientes que estaban ambulatorios y ahora están haciendo también, están extendiendo ese protocolo y están haciendo protocolos de pacientes hospitalizados.
Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, dijo a La Voz de América que el antiviral de Eli Lilly es similar a la fórmula de anticuerpo proporcionada al presidente Donald Trump.
El concepto del medicamento es el mismo concepto y va bajo la misma idea, y además este medicamento, la empresa farmacéutica que lo produce, igual que de Regeneron, están pidiendo que se haga una aprobación de uso de emergencia de este medicamento.
Este ensayo se suspende a tan solo días de la paralización de las pruebas de la vacuna desarrollada por la empresa Johnson & Johnson. Por otra parte, el experto ha dicho que Estados Unidos seguirá registrando incrementos de casos de infección por las débiles medidas de prevención asumidas por algunos gobiernos locales, además del federal. Citó como ejemplos de políticas de salud pública a naciones como Nueva Zelanda, Alemania y Australia, entre otros. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene más de 7.870.000 personas infectadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y seguimos con noticias de los Estados Unidos. La aprobación de la Corte Suprema para reducir el tiempo del censo tiene implicaciones económicas, sociales y políticas. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, informa y da más detalles desde Nueva York.
Un subconteo de la población en el país es uno de los temores expresados por expertos ante el recorte del plazo para concluir el censo, que por mandato constitucional se lleva a cabo cada 10 años en el país.
Los datos del censo son muy importantes para fines políticos, marcan los signos poblacionales de varios estados y por lo tanto determinan el grado de representación parlamentaria en cada una de esas áreas.
Lo que determina temas de presupuesto a nivel estatal y federal, al igual que tiene implicaciones sobre el colegio electoral, sistema que rige las elecciones de este país, aunque por la cercanía en el tiempo no lo hará para las de 2020, pero sí en la siguiente década. Darrell West, vicepresidente de Estudios Gubernamentales de Brookings Institution, destaca así que hay una población que se ve directamente impactada por la decisión.
Las personas que están perdiendo probablemente sean los inmigrantes indocumentados. Esos tienden a ser más reacios a participar en el censo. Se necesitan más esfuerzos para llegar a ellos y, por lo tanto, al acortar el periodo de tiempo, probablemente vamos a contar menos a ese grupo en particular.
Esta población generalmente está ubicada en estados demócratas, por lo que el experto destaca que eso podría dar una representación más débil del partido frente a la de los republicanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A las 6:24, ya estamos en tiempo de conocer noticias internacionales.
Dos ciudadanos estadounidenses que habían sido detenidos por rebeldes hutíes en Yemen han sido liberados, dijeron los medios estatales de Omán el miércoles, en lo que pudo haber sido parte de un intercambio de prisioneros.
Los estadounidenses fueron transferidos al sultanato antes de regresar a casa, así dijo la televisión estatal de Omán, que informó además que regresaron a Yemen 250 yemeníes desde Omán.
Estados Unidos agradeció la liberación de los estadounidenses. Sandra Loli y Michael al-Jidada, según una declaración del asesor de seguridad nacional Robert O'Brien.
Loli había estado preso por 3 años y Jidada por 1. O'Brien destacó el papel del sultán de Omán y del rey de Arabia Saudí por su ayuda para asegurar la liberación de los 2 ciudadanos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa dando prioridad a asegurar la liberación y repatriación de los estadounidenses rehenes en el extranjero.
Y nos vamos ahora hasta el Tíbet. China está acusando a Estados Unidos de tratar de desestabilizar esa región después que Washington nombrara a un alto funcionario de derechos humanos como coordinador especial para asuntos tibetanos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el miércoles que Robert Destro, subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, asumiría el cargo adicional que había estado vacante desde el año 2017.
China se ha negado sistemáticamente a tratar con el coordinador de los Estados Unidos, viéndolo como una injerencia en sus asuntos internos.
Los asuntos del Tíbet son asuntos internos de China que no permiten ninguna interferencia extranjera. Esa es una cita textual de lo que dijo Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
El nombramiento se produce en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y China se han deteriorado debido a desacuerdos sobre el comercio, Taiwán, los derechos humanos, Hong Kong y el coronavirus.
Y por otra parte, Azerbaiyán ataca en territorio de Armenia. El conflicto se intensifica en la región separatista de Nagorno-Karabaj. El informe lo presenta a continuación la agencia francesa de prensa.
Azerbaiyán anunció el miércoles que bombardeó sistemas de lanzamiento de misiles ubicados en tierras armenias por supuestamente estar destinados a atacar a su país. El Ministerio de Defensa armenio confirmó los ataques contra su territorio, pero negó cualquier intento de atacar zonas civiles en Azerbaiyán. A pesar de los llamamientos internacionales, este sería el 5º día consecutivo en que no se respeta el alto el fuego que debió entrar en vigor durante el fin de semana. Los combates han dejado más de 600 muertos según informes parciales, ya que Azerbaiyán no comunica las muertes entre sus tropas. El gobierno de la región separatista de Nagorno-Karabaj reconoció que sus tropas se habían visto obligadas a retroceder en algunos lugares. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, que respaldan a cada una de las partes en conflicto, destacaron la necesidad de respetar la tregua humanitaria. Además, hicieron un llamado a la búsqueda de un nuevo mecanismo de solución por parte del Grupo de Minsk, mediador del conflicto con Rusia, Francia y Estados Unidos como integrantes. Nagorno-Karabaj, un territorio mayoritariamente poblado por armenios, hizo secesión de Azerbaiyán poco antes de la caída de la Unión Soviética, provocando una guerra que causó 30.000 muertos y centenares de miles de refugiados de ambos campos en los años 1990. Azerbaiyán acusa desde entonces a Armenia de ocupar su territorio, y los enfrentamientos armados son regulares, aunque estos son los más graves desde 1994.
Y precisamente hay preocupación en esa zona, pues la ONU está alertando con respecto a este tipo de combate en Azerbaiyán, que incluso han aumentado los casos de coronavirus. Y hablando de coronavirus, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que se impondrán toques de queda nocturnos en París y en otras ciudades importantes para tratar de frenar la propagación de la epidemia del COVID-19.
En una entrevista transmitida por la televisión, Macron anunció que los toques de queda entrarán en vigencia a partir de este sábado y se ejecutarán todos los días desde las 9 de la noche hasta las 6 de la madrugada del día siguiente.
También recomendó que el número de personas sentadas a la mesa en el hogar no debe ser de más de 6 y advirtió que cualquier persona que viole el toque de queda deberá pagar una multa de 135 euros.
Dijo también que los toques de queda permanecerán en vigor durante 4 semanas. No habrá restricciones para los viajes dentro del país.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas esta noche a las 8 el juego de playoff entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, esta noche a las 8, Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Si usted nos acaba de sintonizar y a usted que sigue con nosotros, se lo reiteramos. Este es el gigante informativo de Radio Martí Noticias. Estamos desde las 6 de la mañana y casi hasta las 8 con toda la información actualizada que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. Vamos a iniciar nuestra segunda media hora y en esta segunda media hora conoceremos la situación que están viviendo 17 familias en la ciudad de Morón. Ellas están pidiendo el apoyo del gobierno para que les ayude a poder tener una vivienda o por lo menos reconstruir alguna. Vamos a conocer la situación que se vive. Esta es la realidad de Cuba. También lo que han pasado dos activistas de la Alianza Democrática Oriental. Fueron detenidos y además amenazados con ir a prisión durante un interrogatorio en la unidad Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Claro que continúan las reacciones dentro y fuera de Cuba con respecto a la reincorporación del régimen cubano al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así que aquí estaremos llevándoles todas esas noticias y, por supuesto, el comentario de Armando Valladares y Bobby Salamanca Jr., que nos traerá las noticias del deporte. Aquí seguimos con usted, nuestro ingeniero de sonido, Esteudis Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González,
y él es Paul Spear. 6:32, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, estamos en Cuba. Bajo amenaza de desalojo, algunas familias de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, ocupan ilegalmente un edificio de esa localidad. Tomás Cardoso tiene detalles y pormenores del caso en el siguiente reportaje.
15 familias, incluidos niños menores y personas enfermas, ocupan ilegalmente desde hace años el antiguo Hotel Perla, situado en la calle Coronel Hernández, muy cerca de la estación de trenes de la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. La edificación de dos plantas está en condiciones paupérrimas y en peligro de derrumbe. El suministro de agua y electricidad lo obtienen de manera ilícita, informa la comunicadora independiente Dairis González Ravelo.
Esto era aquí un patrimonio de la comunidad del municipio de Morón. Sí sé que era un hotel muy bello, muy lindo, que está en ruinas totalmente. A veces se moja todo aquí, está a la intemperie. Cuando estás durmiendo me está diciendo la compañera que le caen hasta piedras. Y están viviendo alrededor de 15 familias hasta con niños. Aquí no han venido a visitar a nadie, el gobierno, ningún funcionario, simplemente inspectores de la vivienda a tratar de sacarlos.
Miss Ladies Díaz Escalante vive allí desde hace 6 años. Con sus dos niñas de 2 años y 8 meses respectivamente, además de su esposo enfermo. Y nos cuenta que las 36 personas ocupan la primera planta debido a que el segundo piso perdió parte del techo y no hay acceso. Y por años no han recibido la asistencia de parte de las autoridades municipales.
Yo llevo viviendo aquí hace 6 años. Pues el agua se me filtra por la orilla de la cama de las muchachitas. El techo se me ha jorobado todo de caerme piedras de la placa del edificio. Yo he ido a ver si me pueden dar hasta una ayuda, por ejemplo, con materiales, aunque uno tenga que coger y pagarlo. Y dice que no, que nosotros como somos ilegales, nada de eso no nos pueden dar.
Han recibido múltiples amenazas por inspectores y el jefe de sector de ser desalojados, concluye Miss Ladies.
El jefe de sector viene muchísimo. Nosotros no nos hemos dejado que nos saquen. Nosotros le dijimos al jefe de sector, ¿dónde yo me voy a vivir con dos niños? Ver, ya para tu casa a vivir contigo.
Mientras que Adairis González destaca que el reclamo de quienes viven ahí en esas condiciones es que las autoridades del gobierno los relocalicen en un lugar con mejores condiciones de vida.
Bueno, aspiran a que el gobierno haga algo por ellos y le dé un lugar más cómodo donde puedan vivir, aunque sean pequeños, pero que no se mojen y que tengan condiciones para criar a sus hijos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos ahora a conocer la situación de estos dos activistas de la opositora Alianza Democrática Oriental. Fueron detenidos y amenazados el martes con ir a prisión durante un interrogatorio policial en la unidad Parque 24 de la ciudad de Guantánamo por pegar imágenes de José Martí con una de sus frases en postes del tendido eléctrico en Caimanera, específicamente donde residen. Uno de ellos, el activista Yeris Curbelo Aguilera, quien colabora con la agencia de prensa independiente Palenque Visión, dijo a Radio Martí que fue golpeado por uno de los interrogadores.
Por este medio quiero dar a conocer que en el día 13 de octubre del año en curso fuimos citados para la estación policial de Guantánamo, más conocida como Parque 24, el activista Yumel Acosta Aguilera y quien les habla. Allí, Yumel Acosta y yo fuimos amenazados con prisión. Además, fuimos multados con 600 pesos moneda nacional por haber pegado imágenes del apóstol José Martí con una de sus frases el 24 de septiembre, acá en la localidad de Caimanera, donde residimos. Allí fui golpeado por la cabeza por el agente de la Ciudad de Estado, Luis Ángel, con la mano. Este de la Ciudad de Estado fue quien me golpeó, pero León, según él, es de la sección 21, fue quien lanzó fuertes amenazas en mi contra, donde me dijo de que conmigo va a traer directamente enfrentamiento, que no me va a permitir que tome las calles nuevamente. Estoy tratando de incitar a la población en contra del sistema y que eso no me lo van a permitir. Que si tienen que prohibirme la salida de Caimán manera para la provincia de Guantánamo, lo van a hacer. Allí Yumel Acosta Aguilera, activista de la Alianza Democrática también fue amenazado y multado con 600 pesos en moneda nacional por haber puesto fotos del apóstol José Martí en las calles de Caimanera. En el parque es un delito ponerle estas imágenes, aunque sean del apóstol, si no contamos con un permiso de planificación física.
Y la reincorporación de Cuba por quinta vez al Consejo de Derechos Humanos de la ONU continúa suscitando el rechazo de muchos, entre ellos familiares de presos políticos en la isla. Ivette Pacheco recogió las opiniones en el siguiente muy interesante reporte.
Madres y esposas de presos políticos cubanos expresaron a Radio Martí su descontento con la elección de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellas la activista Miraida Martín Calderín, madre del preso político Bianco Vargas Martín, de 24 años, activista de la Unión Patriótica de Cuba, llevado a prisión en 2016. En este momento se encuentra recluido en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, cumpliendo una sentencia de 15 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato, desorden público y tentativa de asesinato. Martín Calderín dijo a Radio Martí que llevar a Cuba a este organismo de Naciones Unidas es algo indignante.
Eso es algo vaya indignante, porque realmente nadie puede estar de acuerdo con eso.
Por su parte, Graciela Suárez, madre del también preso político Humberto del Real, manifestó que si Cuba fuera cumplidora de los derechos humanos, respetaría su propio código penal, el cual dice que los años a cumplir por los sancionados son de 10 meses. Si así fuera, su hijo ya hubiera extinguido la sanción de 30 años que cumple.
Mi hijo lleva 26, si son de 10 meses está pasado, ¿eh? Sin un solo beneficio, hay derechos humanos en Cuba.
Otra de las entrevistadas por Radio Martí es la activista Lucinda González, esposa del preso de conciencia Silverio Portal Contreras.
Silverio prácticamente me lo estaban asesinando. Tiene alimentación mala, no tienen medicamento, no tienen asistencia médica. Entonces, ¿de qué derechos humanos está hablando Cuba?
También la esposa del preso político Mitzael Díaz Paseiro, la activista Ariadna López, manifestó su opinión a Radio Martí.
Esto, como esposa de un prisionero político, así como también hermana de lucha de todos los hombres y mujeres que sufren dentro de las prisiones castristas, para mí es algo totalmente indignante que merece nuestra condena.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
¿Y qué ha dicho Estados Unidos? Bueno, pues el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo criticó, por supuesto, la elección de Cuba, China y Rusia para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El informe lo tiene Michelle Sague.
En una conferencia de prensa, Pompeo criticó que Cuba, China y Rusia hayan ganado el martes asientos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A win for tyrants, an embarrassment for the United Nations.
Él dice que es una victoria para los tiranos y una vergüenza para la ONU y que valida que Estados Unidos haya salido del organismo. Dice que cuando las instituciones son incorregibles, como se demostró el martes, Estados Unidos bajo el presidente Trump no participará. Además, anunció que liderará la delegación de Estados Unidos a la Asamblea General Virtual de la Organización de Estados Americanos los días 20 y 21 de octubre, añadiendo que es el momento para que el hemisferio occidental se enfrente a los regímenes que oprimen a sus pueblos y desafían los principios de la Carta Democrática Interamericana, países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, la Comisión Internacional Justicia Cuba rechazó la elección del régimen cubano al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nuestro colega Pedro Corzo tiene una ampliación de esta noticia.
La elección del régimen cubano para que integre una vez más el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas demuestra que su diplomacia es muy grande, a la vez que los gobiernos que la eligieron no responden plenamente a postulados democráticos. En la opinión del jurista mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba.
Efectivamente, la maquinaria que usa el gobierno cubano para hacer sus relaciones diplomáticas es muy intensa. Y varios de estos países, no, la democracia no los hace inteligentes, no los hace buenos. Son electos democráticamente, pero no están conforme al mandato para el que fueron electos. Esta visión equivocada de equiparar y hacer iguales a todos los regímenes es totalmente equivocada, porque hay regímenes que violan los derechos humanos y regímenes que no. Entonces eso es muy claro. No podría incorporarse a estas personas que dirigen estos regímenes a un lugar donde se van a juzgar. Es como si en la Organización Mundial de Comercio se permitiera quien viole todas las normas, pues se le corre, ¿no? Se le sanciona. Aquí en Derechos Humanos debería ser lo mismo. Quien no respete los derechos humanos no debe estar ahí, por principio de lógica. Entonces, el que haya países que hayan caído y hayan elegido no solo a Cuba, sino a muchos otros países violadores de derechos humanos, habla de que no está funcionando bien.
85 organizaciones de la sociedad civil expresan preocupación por el reingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Vamos a continuar con más reacciones y Naciones Unidas ha perdido toda legitimidad cuando incluyó en el Consejo de los Derechos Humanos a países como Cuba, China y Rusia. Así lo dijo a Radio Martí la maestra en Ciencias Políticas Micaela Hierro Dori, quien preside esta organización de la sociedad civil argentina, Cuba Democrática, promotora de la democracia y los derechos fundamentales.
Preocupa que haya 170 países que votaron favorablemente para que un gobierno totalitario como es el de Cuba tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuántos de estos 170 países son democráticos con instituciones sólidas? ¿Dónde quedaron los valores democráticos que prometieron defender al unirse a un organismo internacional como Naciones Unidas? Nos preocupa que no solamente Cuba, sino países como Rusia y China también sean quienes velen por el respeto de los derechos humanos en el Consejo, organismo especialmente creado para velar los derechos humanos. Es una contradicción, una ironía. Naciones Unidas es una organización que se vacía de contenido y pierde de toda la legitimidad cuando suceden hechos así, poniendo así en peligro al orden mundial. Cuando son mayoría las autocracias, teocracias, cleptocracias o cualquier otro definición contraria a la democracia, donde existen abusos de poder y se callan las voces de los ciudadanos con represión o indiferencia, es ahí cuando se pone en riesgo la paz mundial, una de las misiones principales de Naciones Unidas. Porque diplomacia no es callar ante los abusos de poder. Diplomacia no es votar a un país que se evidencia como totalitario de partido único. Y que yo sepa, el unipartidismo no tiene cabida en el mundo democrático.
Cultura Democrática es una de las 85 organizaciones que firmaron el martes 13 de octubre una declaración rechazando la elección de Cuba para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Bueno, y por otra parte, Joanny Sánchez califica de telenovela el proceso de reforma integral de la economía cubana. José Luis Ramos tiene los detalles en el siguiente reportaje.
Señoras y señores, esto es como una telenovela brasileña, los capítulos no se acaban, no avanza la trama.
Así se refirió Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, a la información sobre la tarea de ordenamiento, que es el nombre que le ha dado el gobierno cubano al proceso de unificación monetaria y cambiaria.
El ministro ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, compareció en el programa más oficialista de la televisión cubana, La Mesa Redonda. Y allí, pues, si Cantinflas hubiera estado sentado en su silla, lo hubiera hecho mejor. Además, Cantinflas, claro, era mucho más simpático. Pero Alejandro Gil dio para adelante, a un lado, hacia otro, para no decir absolutamente nada. Por ejemplo, habló del tema monetario. Llevamos décadas esperando la unificación monetaria y se presenta el ministro de Economía y Planificación y no es capaz de decir ni siquiera aventurar un cronograma de cuándo se van a unir las monedas en este país.
Alejandro Gil, ministro de Economía de Cuba, tampoco informó de la fecha precisa en que ocurrirá la unificación del sistema monetario, señaló Sánchez en su podcast.
Lo que se puede sacar con pinzas de su intervención es que viene dolarización, dolarización, dolarización. Usted va a necesitar dólares desde para comprar un paquete de mantequillas hasta para que un campesino compre un tractor para dar la tierra.
El jefe de la denominada Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo, también estuvo en el programa oficial Mesa Redonda. Dijo que el proceso de unificación monetaria implicará la eliminación del CUC, una devaluación del peso cubano y una posible inflación.
Este intento de unificar la moneda ha estado marcado desde el inicio por la falta de transparencia, la verticalidad en la toma de decisiones, las demoras innecesarias, la falta de consulta popular y de interacción con los ciudadanos y sus problemas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el movimiento disidente cubano Damas de Blanco recordaron a su fundadora, y siempre lo hacen, Laura Boyán. Ayer se cumplió el noveno aniversario de su fallecimiento. Amado Gil conversó con la actual líder de la organización, Berta Soler, quien dijo mantener firme el compromiso de luchar por la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Las Damas de Blanco surgieron en 2003, cuando las madres y esposas del grupo de los 75 disidentes que fueron condenados por el gobierno cubano en la llamada Primavera Negra, salieron a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno y a exigir la libertad de sus seres queridos. Entre el grupo de las fundadoras surgió una guía, Laura Poyán, que falleció el 14 de octubre de 2011 en un hospital de la capital cubana en extrañas circunstancias.
Son 9 años del asesinato de Laura Boyán, del régimen castrocomunista.
Es la denuncia que mantiene la actual líder del grupo y también una de sus fundadoras, Berta Soler.
Llevamos a Laura Boyán un día 7 al hospital y el día 14 de octubre nos entregaron cadáver.
Las Damas de Blanco presionaron permanentemente al gobierno cubano con protestas públicas, sobre todo en La Habana, exigiendo la libertad de los presos políticos del grupo de los 75. Fueron brutalmente reprimidas por la seguridad del Estado. Las imágenes de las mujeres vestidas de blanco calaron en muchos cubanos y llegaron a ser conocidas por muchos en la isla.
Laura Poyán no debió morir, pero sí digo que está presente entre nosotras. Está presente y seguimos su legado.
Entre las tantas entrevistas que Laura Poyán concedió a Radio Martí, en una de ellas dejaba claro la continuidad de las Damas de Blanco, a pesar de haber logrado su objetivo, liberar a los presos del grupo de los 75.
Las Damas de Blanco no nacieron para perecer en un tiempo corto. Nosotras estamos aquí para quedarnos, ya sea luchando por los presos, y cuando no existen en Cuba presos políticos, porque ya Cuba sea un país libre y democrático, siempre habrá Damas de Blanco luchando por la justicia, por el amor, por la paz y la libertad.
Laura Poyán ingresó en el hospital Calixto García de La Habana con una afección respiratoria y, según los médicos que le asignaron para atenderla, se complicó y 7 días después falleció. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:48 avanzamos en otro tipo de informaciones. Vamos a las noticias del tiempo porque hay que conocer ¿cuál es la previsión meteorológica? Mes de octubre, mes de lluvia. Hay lluvias intensas que están afectando a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y eso puede afectar a Cuba e incluso a nosotros, Lázaro Domínguez.
Bueno, y Ariane, a largo plazo eso es un pronóstico bastante arriesgado porque la onda está muy débil. Además, se considera que la corriente del aire superior no son favorables para su desarrollo, de manera que no se puede hablar todavía de Cuba ni de la Florida. Pero sí, por supuesto, para la República Dominicana, como está pensado, ¿no? Se dice que la onda tropical que está penetrando las aguas del Caribe Oriental, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, se inclinará su curso a partir de esta tarde al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. De manera, Diane, que desde las últimas horas de esta tarde, esta onda comenzará a afectar las Islas Vírgenes y Puerto Rico con lluvias intensas y vientos rachosos que avanzarán a partir de mañana viernes la República Dominicana. De la posibilidad de afectar a la región oriental de Cuba, mañana podremos hacer un análisis más amplio. Por lo pronto, se asegura que mañana viernes sobre la República Dominicana. Para Cuba, por lo pronto, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Un acorazado estadounidense cruzó el miércoles el estrecho de Taiwán, dijo la Armada de Estados Unidos, arriesgándose a provocar el enojo de China, que reclama la soberanía sobre la vía marítima.
Quito, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador rechazó un recurso de casación y confirmó la condena a 8 años de prisión contra el expresidente democristiano Jamil Muhammad, acusado de malversación durante la crisis financiera nacional de 1998 y 1999.
Nueva York. Twitter ha anunciado este miércoles una actualización de su política contra conductas de incitación al odio, con la que eliminará publicaciones que nieguen o minimicen el Holocausto, días después del anuncio de Facebook, que también vetará este tipo de contenido.
Europa.
Bruselas. Los líderes de la Unión Europea inician el jueves una cumbre consagrada a discutir la relación con el Reino Unido después de consumado el Brexit, bajo la presión del primer ministro Boris Johnson, quien aguardará los resultados para decidir si permanece o no a la mesa de conversaciones.
Londres, luego de una serie de envenenamientos de espías rusos perpetrados en suelo británico e intentos de interferencia en diferentes áreas. En los últimos años, los servicios secretos del Reino Unido anunciaron que han incrementado sus esfuerzos para intentar contrarrestar la amenaza rusa.
París, el gobierno francés se restableció por decreto este miércoles el estado de emergencia sanitaria, que entrará en vigor a partir del 17 de octubre a la medianoche en toda la nación. La medida tiene como objetivo frenar la nueva ola de contagios de COVID-19 que ha tenido lugar durante las últimas semanas en el país.
Asia.
Moscú, el Kremlin anunció que responderá simétricamente a las sanciones antirrusas que prepara la Unión Europea por el envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, declaró hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Bakú, Azerbaiyán, anunció el miércoles que había atacado sitios de lanzamiento de misiles en territorio armenio, un paso inédito que hace temer la escalada del conflicto sobre la región separatista de Nagorno-Karabaj.
Pyongyang, la escasez de alimentos en Corea del Norte ha forzado a los maestros a cosechar personalmente las raciones de papas que le fueron asignadas por el régimen de Kim Jong-un. El alarmante escenario tiene lugar tras las lluvias torrenciales que eliminaron tierras de cultivo. Se espera que la combinación de estos factores genere la mayor contracción en la economía norcoreana en más de 2 décadas.
Oriente Medio.
Damasco, el Ministerio de Exteriores y Expatriados de Siria expresó en un comunicado que el gobierno de Siria condenó enérgicamente la extensión de las sanciones impuestas por la Unión Europea por un año más a algunas instituciones e individuos sirios bajo la excusa de desarrollar y utilizar armas químicas.
Ankara, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, rechazó las acusaciones sobre que hombres armados apoyados por Ankara que operan en Siria fueron enviados al sitio de conflicto en Nagorno-Karabaj.
Tel Aviv, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se plegó al pedido de comparecer ante el parlamento de su país para explicar partes clasificadas del acuerdo de normalización con los Emiratos Árabes Unidos, pero no antes del jueves, cuando el pleno del legislativo votará para aprobarlo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La violación de los derechos humanos en Venezuela tiene proporciones terribles. Los asesinatos en plena calle, las torturas a civiles contra los que no hay absolutamente ningún cargo, las golpizas sistemáticas en las cárceles y el trato cruel, inhumano y degradante son prácticas diarias de aquella dictadura. Por ello, 50 países firmaron el proyecto presentado ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para que ese organismo continúe investigando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y condenen al dictador y asesino Nicolás Maduro. Con 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución y dio luz verde a una resolución que implica que se renueva por 2 años el mandato de la misión de determinación de hechos que investiga los crímenes de deshumanidad en el país caribeño. Se condena las violaciones a los derechos humanos ya comprobadas y se llama a celebrar elecciones libres en ese país. Las naciones manifestaron su alarma por distintos aspectos específicos de la crisis civil, política, económica, social y cultural que tiene lugar en Venezuela en estos momentos. En el proyecto aprobado dice que se comprobó que Maduro tiene responsabilidad directa en estos crímenes de deshumanidad. No se menciona Cuba, que es la que dirige todas esas violaciones, los asesinatos y las torturas. Los cuerpos represivos de Venezuela están formados y dirigidos por los sicarios de la seguridad del Estado de Cuba. Los cubanos comunistas han torturado a cientos de venezolanos. Los cubanos son los que mandan en Venezuela, controlan todo el quehacer del país, son los escoltas de Maduro y son los que sostienen al régimen. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
6:56. Si usted no está en forma, pues mire, comience a hacerlo, porque él sí lo demuestra. Y además porque nos trae las noticias de los deportes. Bobby Salamanca Jr., muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y buenos días a toda nuestra audiencia en la isla de Cuba. Bueno, sí, el deporte, como sabes, es ejercitándose uno cada día de la manera que pueda para no perder la forma. Pero en las grandes ligas, sigue todo al rojo vivo. Los Rays de Tampa Bay cayeron ayer ante los Astros de Houston en el segundo partido ya en la noche. Bueno, una reacción de los Astros de Houston que evita la barrida en esta serie por el banderín de la Liga Americana. Y hay que destacar que el venezolano José Altuve fue la figura clave en esta victoria de los Astros de Houston. Altuve conectó un jonrón en la primera entrada y en el tercero pegó doblete al campo derecho, que permitió otra carrera más hacia el plato. Esto, por supuesto, fue después de haber cometido errores en juegos anteriores que costaron victorias, derrotas, quiero decir, al equipo de los Astros de Houston. En este encuentro, el cubano Randy Arozarena también batió jonrón después de 4-1. El novato cubano está bateando para 438. Ese es su promedio ofensivo con el Madero. Así que tienen una idea de lo bien que le va a este jugador cubano de los Rays de Tampa Bay. Los Rays anotaron 3 carreras, 7 hits. Los Astros de Houston, 4 carreras, como les decía, batearon 9 imparables. El partido, pues esta noche jugarán el 5º encuentro de la serie entre ambos, comenzando desde las 5 de la tarde. En el otro partido de la Liga Nacional, Los Dodgers de Los Ángeles explotaron ante los Bravos de Atlanta y los vencieron 15 carreras por 3, tremenda paliza. El equipo de los Dodgers llegó a batear 5 jonrones. Corey Seager botó la pelota, también lo hizo Max Muncy, Cody Bellinger y el boricua Edwin Ríos. Todos ellos pegaron jonrones. Fue un festival de batazos este partido entre Dodgers y Bravos de Atlanta. 15 carreras por 3, reitero, los Dodgers pegaron 16 imparables, 7 conectaron los Bravos de Atlanta. Esta noche volverán a encontrarse en lo que será el cuarto partido entre ambos, comenzando desde las 8 de la noche, Dodgers contra Bravos, discutiendo el banderín de la Liga Nacional. Y ya se anunció que los Dodgers contarán desde la lomita con los servicios de su estrella, el zurdo Clayton Kershaw. Kershaw pues fue duda durante los últimos días, ya que el sábado pasado presentó molestias en su espalda y no pudo realizar su apertura en el segundo partido de la serie. Así que los Dodgers pues cuentan una vez más con Clayton Kershaw para el partido de esta noche contra Bryce Wilson, que será el lanzador por el equipo de Atlanta. Mami Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La organización Freedom House asegura que el régimen cubano aplicó mucho más este año el decreto ley 370 para reprimir la libertad de expresión.
Influencers dentro de Cuba denuncian a la seguridad del Estado por intentar sabotear un foro virtual sobre su presencia en la esfera pública.
El Grupo de Lima recomienda que el informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela sea parte del examen de la Corte Penal Internacional.
Opositores nicaragüenses indican que la ley de regulación de agentes extranjeros trata de evitar cualquier tipo de disidencia.
Las campañas de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos se intensifican en estados claves.
Liberan los rebeldes hutíes del Yemen a 2 estadounidenses en lo que pudiera haber sido un canje de prisioneros mediado por Omán y Arabia Saudita.
El Tíbet y el estrecho de Taiwán son el centro de nuevos y fuertes desacuerdos entre Pekín y Washington.
Y declara a Tailandia un toque de queda para intentar contener las crecientes protestas pro democracias en el país.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Le reiteramos también a usted que nos está sintonizando desde las 6 de la mañana. Aquí estamos llevándoles toda la información para que su amanecer sea bien informado, además con las noticias que no le cuentan. Estaremos hacia casi las 8 en punto y luego ya llegarán estos muchachos de Levántate Cuba, que siempre nos llaman a la puerta. Pero aquí seguimos con usted, el equipo que le acompaña en este jueves 15 de octubre del año 2020. Iniciamos nuestra segunda hora o nuestra tercera media hora, como usted quiera denominarlo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exil Darjona, en la sala de redacción Alex Rivero, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. 7:02. Rápidamente nos vamos a noticias de Cuba.
El informe de la organización Freedom House sobre la libertad en Internet del año 2020 señala que este año Cuba usó mucho más el decreto ley 370 para reprimir la libertad de expresión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, habló con el director de los programas de Latinoamérica y el Caribe de la organización Freedom House, Gerardo Bertín.
En entrevista con Radio Martí, Bertín señaló que Cuba continúa siendo uno de los países con menor libertad de Internet, con persistentes limitaciones al contenido que se puede compartir y violaciones a los derechos de los usuarios.
El Internet regular y su acceso siguen siendo no solamente altos en precio, pero las conexiones son obviamente muy pobres y lo más importante quizás es que sabemos que las autoridades monitorean el uso y el trabajo particularmente de periodistas, activistas y dirigen básicamente el tráfico de esa información a plataformas que controlan compartir información y el contenido básicamente de esa información.
El informe de Freedom House también señala un aumento en la aplicación del decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba.
En el informe resaltamos el hecho de que se ha utilizado mucho más la ley 370 a través de la cual básicamente se ha tratado no solamente de intimidar a libre expresión, pero inclusive se ha multado a muchas personas en un valor de hasta $120, que como sabemos básicamente es un fin bastante dinero en el contexto cubano.
El director de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House dijo que el grupo tiene conocimiento de que entre marzo y junio de este año más de 30 personas fueron multadas utilizando el decreto ley 370, la mayoría periodistas independientes. Bertín también mencionó el uso de las llamadas ciberclarias, cuentas de redes sociales falsas a favor del gobierno, que calificó de trucos progubernamentales.
Lo que hacen básicamente es hostigan a particularmente a los disidentes y también sabemos que, digamos, plataformas de medios sociales han suspendido temporalmente estas cuentas que estaban vinculadas no solamente a medios oficiales y personas vinculadas al gobierno.
Bertín dijo además que Freedom House también tiene evidencia de intimidación en línea a activistas de la comunidad LGBT en particular y que muchos han recibido amenazas de muerte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Y hablando de activistas y, ¿por qué no?, también de los influencers cubanos. Sin lograr su objetivo, la seguridad del Estado apeló a varias de sus tácticas represivas para impedir el éxito de un foro virtual que se llamaba El rol de los influencers en la esfera pública cubana. ¿Qué pasó? Bueno, los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El activista y reportero Hansel Moreno fue detenido este miércoles por 7 horas en la estación policial La Playa de la ciudad de Matanzas con el objetivo, según le informó un oficial de la seguridad del Estado, de que no participara en el foro virtual El rol de los influencers en la esfera pública cubana.
Primero que me dijeron, ¿tú sabes por qué estás aquí? Yo le dije no. Y me dijo, estamos cuidando para que no participes en el foro que se había convocado hoy con varios influencers. Me dejan sentado hoy desde las 11 de la mañana hasta a las 5:30 de la tarde, 7 horas. Esto es una muestra más del miedo que tiene el régimen cubano a las redes sociales y a que los cubanos nos expresemos libremente en ellas y que creemos alianzas.
Moreno fue citado por un agente de la policía política que se hizo pasar por funcionario de la fiscalía.
El mismo muchacho que me había dicho que era funcionario de fiscalía resultó ser que era agente de la seguridad del Estado.
Por la misma razón fue arrestado también en la tarde del mismo día el rapero y activista social Michael Castillo El Osorbo. El coordinador general del foro, Sergio Ángel, jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia, denunció los ataques de los trolls oficialistas.
Los ataques recibidos por las ciberclarias fueron bastante constantes, permanentes a lo largo de las 2 sesiones.
Algunos de los que pretendían participar en el evento, como Mara Ruiz Urquiola, Iliana Hernández y Boris González Arena, fueron privados de su conexión a Internet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este miércoles 18 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.035 desde el inicio de la pandemia en el país. Estos son datos que emite la Autoridad Sanitaria Cubana con respecto al día anterior. De hecho, en el noticiero de mediodía tendremos la actualización del día de hoy. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 2.959 pacientes. De ellos, 257 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 5 que están en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000, pero las autoridades sanitarias del régimen en La Habana informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 ahora serán aislados en sus domicilios nuevamente. Esa ley comenzó el día de ayer.
Precisamente ya no es obligatorio internar estos contactos de pacientes positivos y otros casos que se presumen puedan estar contagiados del coronavirus en los llamados centros de aislamientos que estuvieron abiertos en todo el país.
Estos centros han sido ampliamente criticados por las deficientes condiciones habitacionales, de higiene y alimentación.
La nueva norma, que ha sido nombrada aislamiento domiciliario, y las autoridades cubanas indican que la responsabilidad recae en los médicos de la familia y además en los pacientes. 7:09, tiempo de nuestra noticia en perspectiva, y el periodista independiente Vladimir Turró analiza en una entrevista concedida a Tomás Cardoso la apertura el lunes del mercado de Carlos III, que ahora está dolarizado.
Ya los rumores existían entre la población a partir de que todos los importantes centros comerciales de la capital están siendo dolarizados y se esperaba que Carlos III no estuviera fuera de esa dolarización. El tema es que, bueno, todos los cubanos no tienen acceso al dólar. El dólar continúa adquiriendo un valor astronómico, ¿no? Ya anda entre los 1.40, 1.50 y precisamente las personas se sienten como defraudado, es decir, el cubano se siente defraudado simplemente por el gobierno porque ya realmente no tiene acceso a los alimentos, ya no va a tener acceso a la... Estamos hablando de ropa, de útiles del hogar, de ferretería, de comida. Prácticamente el cubano se está quedando sin acceso a la alimentación. Las pocas tiendas que hay en CUC precisamente no tienen ya, es decir, no están siendo abastecidas prácticamente. También los equipos electrodomésticos casi todos han desaparecido de las tiendas en CUC. Todos han ido a parar a las tiendas en dólares, entonces prácticamente el cubano se está quedando sin oferta si realmente no adquiere los dólares o simplemente la moneda libremente convertible. Sí, estamos hablando de cubanos que reciben las remesas, ¿no? Desde el exterior, es decir, el que tenga familia en los Estados Unidos o en cualquier otro país que tenga moneda fuerte, que le estén cargando las tarjetas, que se lo estén enviando por otras vías, que están llegando las monedas fuertes al país, pues dígase por mediante particulares. Precisamente esos son los cubanos que están pudiendo ir a esos mercados. Y el que, bueno, el que no tiene acceso al dólar, bueno, no le queda otra opción que comprarlo a estos precios que ya te digo, de 1.10 más o menos que estaba el dólar antes que empezara la dolarización del país, ya anda entre el 1.40 y el 1.50. Y pienso que va a seguir en aumento precisamente debido a que todo está haciendo en dólares, ¿no? Todas las veces está haciendo en dólares y de ahí el cubano, el que tiene acceso a los dólares, aprovecha y, bueno, le va a seguir subiendo el precio. Y precisamente esta es la afectación que va a tener el pueblo cubano.
Este mercado, todo indica que lo que va a crear es más diferencias sociales en Cuba, Vladimir.
Como lo han hecho casi todos los mercados grandes del país que están abriendo, Tercer y 70, La Copa, es decir, todas esas personas lo que crean es decir, toda esa dolarización lo que crea es diferencia social, porque ya te digo, el que no lo tiene, bueno, no puede adquirirlo, no tiene que acostumbrarse a las grandes multitudes y a poder adquirir el paquetico de pollo, el paquetico de picadillo. Además de que estas tiendas en dólares, Tomás, de hecho nosotros tuvimos un recorrido, yo y el periodista Enrique Díaz tuvimos un recorrido hace poco por estas tiendas en dólares y tampoco se encuentran muy abastecidas de comida. Pero es decir, lo poco que está entrando al país, yo creo que el régimen lo está destinando a estas tiendas en dólares. Pero no es que estén tampoco tan abastecidas ni nada por el estilo. Me imagino que ellos continúen en el tema este de tratar de abastecer más a esas tiendas que las tiendas en CUC, y es ahí donde está el problema del cubano de aquí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:12, vamos a noticias de Venezuela.
El Grupo de Lima, integrado por 15 países, pidió a la Corte Penal Internacional que abra una investigación formal en contra de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. La entidad regional rechazó las elecciones del 6 de diciembre y afirmó que Venezuela es el santuario del crimen organizado. Jorge Orellana tiene más detalles.
El Grupo de Lima se reunió para abordar la situación de Venezuela. En el encuentro recalcaron que el crimen organizado impera en ese país suramericano. El diputado Julio Borges, como comisionado de Relaciones Exteriores del presidente encargado Juan Guaidó, informó a través de Twitter que en el encuentro de los países miembros quedó claro que Venezuela es el santuario del crimen organizado del narcotráfico.
Es la posición unánime. Venezuela es el santuario del crimen organizado del narcotráfico. La llamada ley antibloqueo, que no es otra cosa que la ley de la mafia y el crimen organizado, abre las puertas a que toda la región se contamine con corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Más presión sobre ese tema. En segundo lugar, derechos humanos. Problema de los militares, sobre todo la persecución cubana que existe contra la Fuerza Armada, la violación de derechos humanos contra periodistas, contra civiles, contra políticos, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de abrir la jurisdicción universal, que son juicios que pueden operar desde distintos países contra las personas señaladas por violación de derechos humanos. En tercer lugar, lo que es definitivamente el cierre y la deslegitimación de las elecciones falsas del 6 de diciembre de Maduro.
En cuanto a la situación de los derechos humanos en Venezuela, el Grupo de Lima condenó la persecución que existe contra periodistas, políticos, civiles y hasta militares. Asimismo, el Grupo de Lima rechazó la convocatoria a las próximas elecciones legislativas convocadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en otra información también de Venezuela, según especialistas, la ley antibloqueo aprobada por la constituyente de Nicolás Maduro pasa por encima de la constitución del país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
La más reciente creación de la ilegítima Asamblea Constituyente, instalada para redactar una nueva constitución de la que nadie conoce ni un artículo, es la ley antibloqueo, que le permitirá al régimen de Nicolás Maduro, según Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, liberarse del marco legal para transar a su conveniencia los activos del Estado sin ningún tipo de control.
Yo creo que está concebido como plan B ante la realidad de que no va a haber una Asamblea Nacional electa con amplia aceptación dentro y sobre todo fuera.
La ley con la que Maduro ha dicho que superará las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea le permitirá negociar con sus aliados ideológicos a su discreción y con una opacidad absoluta, según explicó Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Chávez.
Sí, pudiera ser que esté planteado un rol de negociación con sectores privados de Rusia y de Turquía para darles participación en empresas mixtas de la faja petrolífera o de los contratos de los campos convencionales del Oriente y de acá de la faja petrolífera del Orinoco. Es una hipótesis que yo manejo. Claro, en el secretismo pudieran privatizar un puerto o un aeropuerto y en teoría no conocerse.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y un informe del Centro de Pensamiento Estadounidense Atlantic Council concluye que tres clanes de familias libanesas y sirias vinculados a Hezbollah son parte esencial de la economía ilícita de la que se nutre el disputado régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Los clanes están vinculados a actividades de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de todo tipo, según la investigación.
Joseph Homier, experto en seguridad global y autor del informe, destacó a La Voz de América que nunca se había logrado aportar detalles sobre las entidades e individuos que alimentan los nexos entre Maduro y Hezbollah.
Todos estos clanes son redes de apoyo, no podemos decir que son miembros del Hezbollah, sino que son redes de apoyo, explica Jumir a la BOA.
Hezbollah ha ayudado al régimen de Maduro a convertirse en el eje central para la convergencia del crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional en el hemisferio occidental, multiplicando los beneficios logísticos y financieros para ambos, indica la investigación del Atlantic Council.
7:17 y volvemos a tener el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque además precisamente en Cuba hay un frente frío débil en el norte central de la isla. Lázaro, muy buenos días de nuevo.
Efectivamente, Ariane, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico. Este frente penetra la región central de las Bahamas hasta las aguas del Canal Viejo de Bahamas, muy cerca de la costa norte de las provincias centrales cubanas, donde está provocando una muy ligera actividad de nublados y lluvias sin afectar de modo apreciable el rango de las temperaturas. Así que prácticamente un frente disipándose. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Avanzamos, 7:18. Vamos a noticias de todo el continente americano.
La campaña presidencial de los Estados Unidos gana fuerza y ambos candidatos, el presidente Donald Trump y su contendor Joe Biden, continúan su gira por los estados indecisos para concretar su triunfo. Desde la Casa Blanca, el informe lo envía Jacopo Luzzi.
Si bien el presidente Trump no debatirá con Joe Biden en el mismo escenario este jueves por la noche como se planeó originalmente, los dos candidatos se disputarán la audiencia nacional al participar en el mismo horario en dos cabildos televisados con los votantes. Trump estará en Miami con NBC, mientras Biden participará en Filadelfia con la cadena ABC. El mandatario ofreció amplias pruebas médicas que garantizan su salud y su negatividad al COVID-19, confirmadas también por el máximo infectólogo del país, el doctor Anthony Fauci. La noticia llega en medio del fragor de la campaña en los estados indecisos, donde Trump habló en Pensilvania mientras Biden estuvo en Florida.
Y podría haberme quedado en el sótano de la Casa Blanca o tal vez en el último piso de la Casa Blanca. Podría haber hecho eso, pero soy el presidente de Estados Unidos. No puedo hacer eso. Tengo que salir y tengo que encontrarme con gente y tengo que ver gente y sé que es arriesgado hacer eso, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer.
Me postulo como un demócrata orgulloso, pero gobernaré como presidente estadounidense. Trabajaré para los demócratas y republicanos. Trabajaré por los que votaron en mi contra, tanto como por los que votaron por mí. Esto es el trabajo de un presidente, sanar.
A 19 días de los comicios, Trump buscará en Iowa fortalecer su base, un estado que ganó fácilmente 4 años atrás, mientras el vicepresidente Mike Pence estará en Michigan, otro estado indeciso. La vocera del presidente afirmó que el mandatario participará en varios mitines cada día. Entretanto, este miércoles, Biden tendrá solo un evento virtual de recaudación de fondos, pero surgió la noticia de que muy pronto el expresidente Barack Obama empezará a hacer campaña por el candidato demócrata. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y seguimos hablando de los Estados Unidos. La aprobación de la Corte Suprema para reducir el tiempo del censo tiene implicaciones económicas, sociales y políticas. Laura Sepúlveda, también corresponsal de la BOA, informa desde Nueva York.
Un subconteo de la población en el país es uno de los temores expresados por expertos ante el recorte del plazo para concluir el censo que por mandato constitucional se lleva a cabo cada 10 años en el país.
Los datos del censo son muy importantes para fines políticos, marcan los signos poblacionales de varios estados y por lo tanto determinan el grado de representación parlamentaria en cada una de esas áreas.
Lo que determina temas de presupuesto a nivel estatal y federal, al igual que tiene implicaciones sobre el colegio electoral, sistema que rige las elecciones de este país, aunque por la cercanía en el tiempo no lo hará para las de 2020, pero sí en la siguiente década. Darrell West, vicepresidente de Estudios Gubernamentales de Brookings Institution, destaca así que hay una población que se ve directamente impactada por la decisión.
Las personas que están perdiendo probablemente sean los inmigrantes indocumentados. Esos tienden a ser más reacios a participar en el censo. Se necesitan más esfuerzos para llegar a ellos y, por lo tanto, al acortar el periodo de tiempo, probablemente vamos a contar menos a ese grupo en particular.
Esta población generalmente está ubicada en estados demócratas, por lo que el experto destaca que eso podría dar una representación más débil del partido frente a la de los republicanos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y nos vamos a Centroamérica porque diputados sandinistas endurecieron el dictamen de ley de agentes extranjeros que podría ser aprobado esta semana en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en el dictamen de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida popularmente como Ley Putin, extendiendo las amenazas de acciones penales contra todo ciudadano que sea calificado como agente extranjero y que reciba fondos de gobiernos o agencias extranjeras y realice actividades que representen una amenaza a la seguridad del Estado. La diputada liberal Azucena Castillo, integrante de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, donde se discute el dictamen de ley, explicó a La Voz de América que las acciones penales se extienden a las actividades que se realicen fuera del país y que lo más preocupante es la abierta discrecionalidad que tendrá el gobierno para aplicar la ley.
En antes querían confundir, hoy lo dejan muy claro. Ahora queda claramente que actividades en el exterior es evitar cualquier tipo, como digo, de oposición.
La oposición nicaragüense ha presionado ante diversos foros internacionales como la Organización de Estados Americanos para que se declare ilegítimo al gobierno del presidente Daniel Ortega por la represión sostenida desde 2018 y utilizar las instituciones del Estado como herramienta para reprimir a la población. Sin embargo, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, defendió la iniciativa de ley ante medios oficiales, asegurando que se trata de proteger la soberanía del Estado.
Lo que tienen que hacer es inscribirse ante la dependencia del Ministerio de Gobernación, porque la injerencia de gobiernos, entidades gubernamentales extranjeras, es ilegal.
La propuesta de los diputados sandinistas pasará a discusión en el plenario de la Asamblea Nacional para ser aprobada, lo que sucedería esta misma semana. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Noticias internacionales a las 7:24.
Las tensiones bilaterales entre Estados Unidos y China se crisparon el miércoles cuando un buque de guerra estadounidense navegó por el estrecho de Taiwán en lo que el ejército estadounidense describió como un pasaje rutinario.
La medida enfureció a China, que reclama la soberanía sobre Taiwán y los mares circundantes. Advertimos a Estados Unidos que detengan sus palabras y obras que provocan problemas y perturban la situación en el estrecho de Taiwán. Así lo dijo el portavoz del Comando del Teatro Oriental, el coronel Shang Chung-hui.
El destructor de misiles guiados USS Barry pasó por el estrecho el 14 de octubre, según un comunicado de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos.
El tránsito del barco a través del estrecho de Taiwán demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto, así dijo el comunicado.
Agregó que Estados Unidos seguirá volando, navegando y operando donde el derecho internacional así lo permita.
Además, China continúa acusando a Estados Unidos de tratar de desestabilizar el Tíbet, después que Washington nombrara a un alto funcionario de derechos humanos como coordinador especial para asuntos tibetanos.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció el miércoles que Robert Destro, subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, asumiría el cargo adicional que había estado vacante desde el año 2017.
China se ha negado sistemáticamente a tratar con el coordinador de los Estados Unidos, viéndolo como una injerencia en sus asuntos internos.
Abro comillas, los asuntos del Tíbet son asuntos internos de China que no permiten ninguna interferencia extranjera, cierro comillas. Esa es la cita textual de lo que dijo Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
El nombramiento se produce en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y China se han deteriorado debido a desacuerdos sobre el comercio, Taiwán, los derechos humanos, Hong Kong y el coronavirus.
Por otra parte, dos ciudadanos estadounidenses que habían sido detenidos por rebeldes hutíes en Yemen han sido liberados, dijeron los medios estatales de Omán el miércoles, en lo que pudo haber sido parte de un intercambio de prisioneros.
Los estadounidenses fueron transferidos al sultanato antes de regresar a casa. Así dijo la televisión estatal de Omán, que informó además que regresaron a Yemen 250 yemeníes desde Omán.
Estados Unidos agradeció la liberación de los estadounidenses Sandra Lolly y Mikael Guidada, según una declaración del asesor de seguridad nacional Robert O'Brien. Lolly había estado preso por 3 años y Guidada por 1.
O'Brien destacó el papel del sultán de Omán y del rey de Arabia Saudita por su ayuda para asegurar la liberación de los dos ciudadanos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa dando prioridad a asegurar la liberación y repatriación de los estadounidenses rehenes en el extranjero.
Hablemos ahora del coronavirus. Preocupa mucho la situación situación internacional con respecto a la pandemia y, por supuesto, qué se están haciendo en diferentes países. Bueno, pues, por ejemplo, en Tailandia se ha decretado en la madrugada del jueves el estado de emergencia y además se disolvió una manifestación pacífica que cercaba la sede del Ejecutivo.
Es extremadamente necesario mantener la paz y el orden, apunta la orden que entró en vigor de manera inmediata, que además prohíbe la publicación de noticias que puedan dañar la seguridad nacional.
La policía matizó que solo quedan prohibidas las reuniones de carácter político y que han detenido a 22 manifestantes.
En desafío, los organizadores convocaron una nueva manifestación para la tarde de hoy en el corazón comercial de Bangkok. Las protestas piden la dimisión del gobierno y reformas para limitar el poder de los militares y la monarquía.
Pero no solamente sucede esto en Tailandia, también en Europa, exactamente en Francia. El presidente Emmanuel Macron dijo que se impondrán toques de queda nocturnos en París y en otras ciudades importantes para tratar de frenar la propagación de la epidemia del COVID-19.
En una entrevista transmitida por la televisión, Macron anunció que los toques de queda entrarán en vigencia a partir de este sábado y se ejecutarán todos los días desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana siguiente.
También recomendó que el número de personas sentadas a la mesa en el hogar no debe ser mayor de 6 y advirtió que cualquier persona que viole el toque de queda deberá pagar una multa de 135 euros.
Dijo también que los toques de queda permanecerán en vigor durante 4 semanas. No habrá restricciones para los viajes dentro del país.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas esta noche a las 8 el juego de playoff entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, esta noche a las 8, Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Se lo reiteramos a usted que nos está acompañando desde bien temprano, desde las 6:00 de la mañana. Nosotros vamos a estar aproximadamente hasta las 8, llevándoles toda la información actualizada, la que nos está llegando aquí a nuestra redacción de noticias. Y por supuesto, también tendremos la participación de nuestros expertos en el tiempo, en los deportes y, ¿por qué no?, ya en esta última media hora, pues las noticias del mundo del entretenimiento, que además tiene que ver con Miami. Vamos a continuar con usted informándoles este equipo que está compuesto por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción está Exil Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:31. Rápidamente, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, ya aterrizamos en la isla. La reincorporación de Cuba por quinta vez al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas continúa suscitando el rechazo de muchos, entre ellos familiares de presos políticos en la isla. Ivette Pacheco recogió las opiniones en el siguiente reporte.
Madres y esposas de presos políticos cubanos expresaron a Radio Martí su descontento con la elección de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellas la activista Miraida Martín Calderín, madre del preso político Bianco Vargas Martín, de 24 años, activista de la Unión Patriótica de Cuba, llevado a prisión en 2016. En este momento se encuentra recluido en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, cumpliendo una sentencia de 15 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato, desorden público y tentativa de asesinato. Martín Calderín dijo a Radio Martí que llevar a Cuba a este organismo de Naciones Unidas es algo indignante.
Eso es algo, vaya, indignante, porque realmente nadie puede estar de acuerdo con eso.
Por su parte, Graciela Suárez, madre del también preso político Humberto del Real, manifestó que si Cuba fuera cumplidora de los derechos humanos, respetaría su propio código penal, el cual dice que los años a cumplir por los sancionados son de 10 meses. Si así fuera, su hijo ya hubiera extinguido la sanción de 30 años que cumple.
Mi hijo llega a 26, si son de 10 meses, está pasado, ¿eh? Sin un solo beneficio, hay derechos humanos en Cuba.
Otra de las entrevistadas por Radio Martí es la activista Lucinda González, esposa del preso de conciencia Silverio Portal Contreras.
Silverio prácticamente me lo estaban asesinando. Tiene alimentación mala, no tienen medicamento, no tienen asistencia médica. Entonces, ¿de qué derechos humanos está hablando Cuba?
También la esposa del preso político Mitzael Díaz Paseiro, la activista Ariadna López, manifestó su opinión a Radio Martí.
Esto, como esposa de un prisionero político, así como también hermana de lucha de todos los hombres y mujeres que sufren dentro de las prisiones castristas, para mí es algo totalmente indignante. Merece nuestra condena.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También lo ha hecho Estados Unidos en voz del secretario de Estado Mike Pompeo. Ha criticado la elección de Cuba, China y Rusia para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y Michelle Saguet tiene los detalles.
En una conferencia de prensa, Pompeo criticó que Cuba, China y Rusia hayan ganado el martes asientos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A win for tyrants, an embarrassment for the United Nations.
Él dice que es una victoria para los tiranos y una vergüenza para la ONU y que valida que Estados Unidos haya salido del organismo. Dice que cuando las instituciones son incorregibles, como se demostró el martes, Estados Unidos bajo el presidente Trump no participará. Además, anunció que liderará la delegación de Estados Unidos a la Asamblea General Virtual de la Organización de Estados Americanos los días 20 y 21 de octubre, añadiendo que es el momento para que el hemisferio occidental se enfrente a los regímenes que oprimen a sus pueblos y desafían los principios de la Carta Democrática Interamericana, países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Por otra parte, dos activistas de la opositora Alianza Democrática Oriental fueron detenidos y amenazados el martes con ir a prisión durante un interrogatorio policial en la unidad Parque 24 de la ciudad de Guantánamo por pegar imágenes de José Martí con una de sus frases en postes del tendido eléctrico en Caimanera, donde residen. Uno de ellos, el activista Yeris Curbelo Aguilera, quien colabora con la agencia de prensa independiente Palenque Visión, dijo a Radio Martí que fue golpeado por uno de los interrogadores.
Este medio quiero dar a conocer que en el día 13 de octubre del año en curso fuimos citados para la estación policial de Guantánamo, más conocida como Parque 24, el activista Yumel Acosta Aguilera y quien les habla. Allí, Yumel Acosta y yo fuimos amenazados con prisión. Además, fuimos multados con 600 pesos, moneda nacional, por haber pegado imágenes del apóstol José Martí con una de sus frases el 24 de septiembre, acá en la localidad de Caimanera, donde residimos. Allí fui golpeado por la cabeza por el agente de la Ciudad de Estado, Luis Ángel, con la mano. Este de la Ciudad de Estado fue quien me golpeó, pero León, según él, es de la sección 21, fue quien lanzó fuertes amenazas en mi contra, donde me dijo de que conmigo va a traer directamente enfrentamiento, que no me va a permitir que tome las calles nuevamente. Estoy tratando de incitar a la población en contra del sistema y que eso no me lo van a permitir. Que si tienen que prohibirme la salida de Caimán para la provincia de Guantánamo, lo van a hacer. Allí Yumel Acosta Aguilera, activista de la Alianza Democrática también fue amenazado y multado con 600 pesos en moneda nacional por haber puesto fotos del apóstol José Martí en las calles de Caimanera. En el parque es un delito poner estas imágenes, aunque sean del apóstol, si no contamos con un permiso de planificación física.
Y vamos a otro tipo de información. Bajo amenaza de desalojo se encuentran algunas familias en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, pues están ocupando ilegalmente un edificio de esa localidad a pesar de que han pedido en varias ocasiones ayuda a las autoridades. Tomás Cardoso tiene los pormenores de este caso.
15 familias, incluidos niños menores y personas enfermas, ocupan ilegalmente desde hace años el antiguo Hotel Perla, situado en la calle Coronel Hernández, muy cerca de la estación de trenes de la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. La edificación de dos plantas está en condiciones paupérrimas y en peligro de derrumbe. El suministro de agua y electricidad lo obtienen de manera ilícita, informa la comunicadora independiente Dairis González Ravelo.
Esto era aquí un patrimonio de la comunidad del municipio de Morón. Sí sé que era un hotel muy bello, muy lindo, que está en ruinas totalmente. A veces se moja todo aquí, está la intemperie. Cuando estás durmiendo me está diciendo la compañera que le caen hasta piedras. Y están viviendo alrededor de 15 familias hasta con niños. Aquí no han venido a visitar a nadie, el gobierno, ningún funcionario, simplemente inspectores de la vivienda a tratar de sacarlos.
Miss Ladies Díaz Escalante vive allí desde hace 6 años con sus dos niñas, de 2 años y 8 meses respectivamente, además de su esposo enfermo. Y nos cuenta que las 36 personas ocupan la primera planta debido a que el segundo piso perdió parte del techo y no hay acceso. Y por años no han recibido la asistencia de parte de las autoridades municipales.
Yo llevo viviendo aquí hace 6 años. Pues el agua se me filtra por la orilla de la cama de la muchachita. El techo se me ha jorobado todo de caerme piedras de la placa del edificio. Yo he ido a ver si me pueden dar hasta una ayuda, por ejemplo, con materiales, aunque uno tenga que coger y pagarlo. Y dice que no, que nosotros como somos ilegales, nada de eso no nos pueden dar.
Han recibido múltiples amenazas por inspectores y el jefe de sector de ser desalojados, concluye Miss Ladies.
El jefe de sector viene muchísimo, nosotros no nos hemos dejado que nos saquen. Nosotros le dijimos al jefe de sector, ¿dónde yo me voy a vivir con dos niñas? Ver, ya para tu casa a vivir contigo.
Mientras que Adairis González destaca que el reclamo de quienes viven allí en esas condiciones es que las autoridades del gobierno los relocalicen en un lugar con mejores condiciones de vida.
Bueno, aspiran a que el gobierno haga algo por ellos y le dé un lugar más cómodo donde puedan vivir, aunque sean pequeños, pero que no se mojen y que tengan condiciones para criar a sus hijos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y la periodista Joanny Sánchez ha calificado de telenovela el proceso de reforma integral de la economía cubana. José Luis Ramos tiene un muy interesante informe a continuación.
Señoras y señores, esto es como una telenovela brasileña, los capítulos no se acaban, no avanza la trama.
Así se refirió Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, a la información sobre la tarea de ordenamiento, que es el nombre que le ha dado el gobierno cubano al proceso de unificación monetaria y cambiaria.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, compareció en el programa más oficialista de la televisión cubana, La Mesa Redonda. Y allí, pues, si Cantinflas hubiera estado sentado en su silla, lo hubiera hecho mejor. Además, Cantinflas, claro, era mucho más simpático. Pero Alejandro Gil dio para adelante, a un lado, hacia otro, para no decir absolutamente nada. Por ejemplo, habló del tema monetario. Llevamos décadas esperando la unificación monetaria y se presenta el ministro de Economía y Planificación y no es capaz de decir ni siquiera aventurar un cronograma de cuándo se van a unir las monedas en este país.
Alejandro Gil, ministro de Economía de Cuba, tampoco informó de la fecha precisa en que ocurrirá la unificación del sistema monetario, señaló Sánchez en su podcast.
Lo que se puede sacar con pinzas de su intervención es que viene dolarización, dolarización, dolarización. Usted va a necesitar dólares desde para comprar un paquete de mantequillas hasta para que un campesino compre un tractor para arar la tierra.
El jefe de la denominada Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo, también estuvo en el programa oficial Mesa Redonda. Dijo que el proceso de unificación monetaria implicará la eliminación del CUC, una devaluación del peso cubano y una posible inflación.
Este intento de unificar la moneda ha estado marcado desde el inicio por la falta de transparencia, la verticalidad en la toma de decisiones, las demoras innecesarias, la falta de consulta popular y de interacción con los ciudadanos y sus problemas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El movimiento disidente cubano, conocido internacionalmente, Premio Sájarov, las Damas de Blanco, recordaron a su fundadora Laura Poyán en el 9º aniversario de su fallecimiento. Fue ayer, 14 de octubre. Amado Gil conversó con la actual líder de la organización, Berta Soler, quien dijo mantener firme el compromiso de luchar por la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Las Damas de Blanco surgieron en 2003, cuando las madres y esposas del grupo de los 75 disidentes que fueron condenados por el gobierno cubano en la llamada Primavera Negra, salieron a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno y a exigir la libertad de sus seres queridos. Entre el grupo de las fundadoras surgió una guía, Laura Poyán, que falleció el 14 de octubre de 2011 en un hospital de la capital cubana en extrañas circunstancias.
Son 9 años del asesinato de Laura Boyán del régimen castrocomunista.
Es la denuncia que mantiene la actual líder del grupo y también una de sus fundadoras, Berta Soler.
Llevamos a Laura Boyán un día 7 al hospital y el día 14 de octubre nos entregaron cadáver.
Las damas de blanco presionaron permanentemente al gobierno cubano con protestas públicas, sobre todo en La Habana, exigiendo la libertad de los presos políticos del grupo de los 75. Fueron brutalmente reprimidas por la seguridad del Estado. Las imágenes de las mujeres vestidas de blanco calaron en muchos cubanos y llegaron a ser conocidas por muchos en la isla.
Laura Boyán no debió morir, pero sí digo que está presente entre nosotras. Está presente y seguimos su legado.
Entre las tantas entrevistas que Laura Boyán concedió a Radio Martí, en una de ellas dejaba claro la continuidad de las Damas de Blanco, a pesar de haber logrado su objetivo, liberar a los presos del grupo de los 75.
Las Damas de Blanco no nacieron para perecer en un tiempo corto. Nosotras estamos aquí para quedarnos, ya sea luchando por los presos, y cuando no existen en Cuba presos políticos, porque ya Cuba sea un país libre y democrático, siempre habrá damas de blanco luchando por la justicia, por el amor, por la paz y la libertad.
Laura Boyán ingresó en el hospital Calixto García de La Habana con una afección respiratoria y, según los médicos que le asignaron para atenderla, se complicó y 7 días después falleció. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
7:44, vamos a otras informaciones.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dejó claro que el país está fortaleciendo sus lazos con Arabia Saudita, anunciando planes para construir una nueva embajada en su capital, Riad, y resaltó que Washington contempla un robusto programa de ventas de armas al país árabe.
Pompeo le dio el miércoles la bienvenida al príncipe Faisal bin Farhan al Saud para el inicio de un diálogo estratégico, citando lo que llamó pruebas de planes mutuos para ampliar las relaciones bilaterales.
Estados Unidos comprará un lote de cerca de una caballería de tierra para la nueva embajada de los Estados Unidos en Riad, abrirá un nuevo consulado en Jeddah y construirá otro en Darjan, en lo que representa una inversión de más de $1,000 millones, dijo Pompeo.
La administración Trump afronta críticas de legisladores por promover ventas de armamento a Arabia Saudita. El Senado había votado para bloquear dichas ventas, citando preocupaciones sobre el asesinato saudita del columnista del diario The Washington Post, Jamal Khashoggi.
Por otra parte, la empresa farmacéutica Eli Lilly anunció la suspensión de la prueba clínica del medicamento antiviral contra el COVID-19 que estudiaba. José Pernalete, de La Voz de América en Miami, tiene el informe.
La firma farmacéutica Eli Lilly ha suspendido la prueba de un anticuerpo monoclonal desarrollado contra el COVID-19. Es un tratamiento combinado sometido a pausa por razones de seguridad, de acuerdo a la empresa.
Ellos están haciendo varios protocolos. Están haciendo un protocolo de pacientes, ellos reportaron un preliminar con buenos resultados de protocolos en pacientes que estaban ambulatorios, y ahora están haciendo también, están extendiendo ese protocolo y están haciendo protocolos de pacientes hospitalizados.
Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, dijo a La Voz de América que el antiviral de Eli Lilly es similar a la fórmula de anticuerpo proporcionada al presidente Donald Trump.
El concepto del medicamento es el mismo concepto y va bajo la misma idea, y además este medicamento la empresa farmacéutica que lo produce, igual que de Regeneron, están pidiendo que se haga una aprobación de uso de emergencia de este medicamento.
Este ensayo se suspende a tan solo días de la paralización de las pruebas de la vacuna desarrollada por la empresa Johnson & Johnson. Por otra parte, el experto ha dicho que Estados Unidos seguirá registrando incrementos de casos de infección por las débiles medidas de prevención asumidas por algunos gobiernos locales, además del federal. Citó como ejemplos de políticas de salud pública a naciones como Nueva Zelanda, Alemania y Australia, entre otros. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene más de 7.870.000 personas infectadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
7:47 minutos. Se prevén lluvias, algo de frío. Bueno, pues vamos a saberlo con Lázaro Domínguez. Lo que sí sabemos es que hay un frente frío por el noroeste del Golfo de México. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre el norte de Texas, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío que penetra el nordeste de México. Ariane, la presencia de este frente frío esta tarde sobre las aguas del noroeste del Golfo estimulará los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y Cuba gracias al flujo de vientos húmedos del sudeste, aunque no se anticipa un apreciable cambio en el rango de las temperaturas, de manera que solo actividad de lluvias esta noche. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior, las máximas llegando a los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El programa Mesa Redonda de la televisión castrista parece estar dedicado en la presente semana a los largamente cacareados cambios en la economía del país, que aparentemente incluirán el cambio de moneda, fin de subsidios, destino de la libreta de racionamiento, salarios, etcétera. Temas todos que preocupan grandemente a la población, porque todo el mundo entiende que esos cambios son como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cada cubano. Debo confesar que las ciencias económicas no son muy fuertes y por lo tanto no trataré siquiera de desentrañar todo lo que vienen anunciando en dicho programa las más altas figuras de la tiranía. Solo quiero mencionar algunos de los términos empleados por los administradores del desastre en sus comparecencias, según han destacado las informaciones de esta misma emisora y otros medios especializados en la situación en Cuba. Pues me parece que el solo hecho de que se esté hablando de estos temas debería ser suficiente para que cada familia cubana estuviese mentalmente preparada para lo que pudiera sobrevenir. Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, y Alejandro Gil, titular de Economía y Planificación, entre otros, han estado hablando de la unificación monetaria y cambiaria, que incluiría la desaparición del CUC y la devaluación del CUP. Han hablado de los subsidios, de la canasta familiar, de los servicios básicos, de la subida de todos los precios mayoristas, de inflación, y han tratado de amainar los temores de la gente, prometiendo aumentos de salarios de acuerdo al desarrollo de sus planes. Parecen contradecirse, pues al mismo tiempo que prometen que no habrá terapia de choque en Cuba, aseguran que esto no será un proceso dilatado. No se atreven a dar la fecha en que estos cambios comenzarán a implementarse y se burlan de la miseria de nuestro pueblo al decir que se trata de algo diferente para repartir la riqueza en Cuba. Desde luego, no hay que ser economista para darse cuenta de que los problemas de Cuba no se resolverán con nada de lo anunciado, sino con un cambio radical de sistema y de gobierno. Pero, claro está, los pinchos no pueden decir eso. Sencillamente no les conviene.
Y aquí tenemos nuestro segmento de entretenimiento, que por supuesto que tiene siempre sus noticias. Fíjese, un mural de Celia Cruz, como parte de una celebración del mes de la Hispanidad en Estados Unidos, fue inaugurado justamente aquí en esta ciudad. En Miami, Roxana Romero tiene los detalles.
La sonrisa distinguida de Celia Cruz, una de las artistas cubanas más reconocidas en todos los rincones del mundo, alumbra las coloridas calles del Distrito de Arte de Wynwood. La sonriente imagen no solo capta la esencia electrizante de esta cantante habanera, sino también la admiración de aquellas personas que pasean a lo largo de este pintoresco barrio miamense. El artista y muralista colombiano Kale K2S realizó este retrato de la reina de la salsa, adornada con con un tocado tachonado, plumas azules y otros símbolos de la cultura cubana. El enorme mural, que cuenta con 20 pies de altura y 30 pies de largo, fue realizado utilizando pintura de aerosol. El Museo de Graffiti, junto a la campaña Lo Nuestro es Arte del canal de música digital Spotify, produjo esta animada obra de arte en honor al llamado mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Dicha obra tiene como objetivo celebrar el pasado, presente y futuro de la comunidad latina. A lo largo de su carrera, la guarachera de Cuba interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son, son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero. Sin embargo, el género que la llevó al estrellato fue la salsa. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Siete con 52 minutos y ahora sí nos vamos a las noticias de los deportes. Ya está con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nuevamente por acá con los deportes y un saludo una vez más a nuestra audiencia en la isla de Cuba. Bueno, las grandes ligas en postemporada y en series por el título de divisiones, de quiero decir, de ligas como la Nacional y la Liga Americana. Anoche los Rays de Tampa Bay cayeron ante los Astros de Houston 4-3. Este partido, bueno, era importantísimo para los Astros, ya que estaban debajo 3-0, o sea, una derrota la noche de este miércoles y los hubiesen eliminado de la postemporada, pero los Astros contaron con el repunte y esto fue guiado por el venezolano José Altuve, que pegó jonrón solitario en la primera entrada. Y más tarde, en el tercer capítulo, pues Altuve conectó doblete a lo profundo del prado derecho, enviando otra carrera más hacia el plato. Las dos primeras de Houston las impulsó Altuve. El cubano Randy Arozarena respondió en el cuarto capítulo con jonrón de dos carreras. Eso fue por el left field. Y Randy pues está tremendamente afinado con el madero. Batió de 4-1 anoche, impulsó dos carreras. 438 es su promedio ofensivo. Así que como bateador en racha no se le puede pichar a Randy Arozarena. 4-3 fue el resultado, reitero. Los Rays pegaron 7 hits, 9 imparables. El equipo de Houston estarán jugando esta noche nuevamente desde las 5 de la tarde. Será el quinto partido entre ambos. Los Astros obligados a ganar. Si los Rays ganan este encuentro, este quinto encuentro, todo habrá terminado en la serie por el banderín de la Liga Americana. En la Liga Nacional, bueno, los Dodgers de Los Ángeles explotaron anoche ante los Bravos de Atlanta y los vencieron por paliza de 15-3. Los Dodgers se pegaron 16 imparables, 7 hits conectaron los Bravos de Atlanta, pero lo más importante es que los Dodgers batearon 5 jonrones. Corey Seager la botó también, Max Muncy, Cody Bellinger y el boricua Edwin Río, todos ellos sacaron la pelota del parque. Y esto pues le dio esa victoria importantísima para los Dodgers. Ahora la serie marcha 2-1 a favor del equipo de los Bravos. Hoy, esta noche, volverán a encontrarse desde las 8, Dodgers contra Bravos. Y ya los Dodgers han anunciado que tendrán en la lomita al zurdo Clayton Kershaw. Clayton Kershaw, que presentó molestias en la espalda tan cerca como el sábado pasado. Se saltó su posible apertura en el segundo encuentro de esta serie y ahora pues lo han anunciado ya con todas las condiciones para poder abrir este encuentro importantísimo para los Dodgers. Si ganan, empatan la serie a 2 victorias por bando. Si pierden, se pondría 3-1 a favor de los Bravos, así que ya van teniendo una idea de cuán importante es este partido. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:16, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La organización Freedom House asegura que el régimen cubano aplicó mucho más este año el decreto Ley 370 para reprimir la libertad de expresión.
Influencers dentro de Cuba denuncian a la seguridad del Estado por intentar sabotear un foro virtual sobre su presencia en la esfera pública.
El Grupo de Lima recomienda que el informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela sea parte del examen de la Corte Penal Internacional.
Opositores nicaragüenses indican que la ley de regulación de agentes extranjeros trata de evitar cualquier tipo de disidencia.
Las campañas de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos se intensifican en estados claves.
Estados Unidos fortalecerá sus relaciones con Arabia Saudita, dice el secretario de Estado Mike Pompeo.
Liberan los rebeldes hutíes del Yemen a dos estadounidenses en lo que pudiera haber sido un canje de prisioneros mediado por Omán y la monarquía saudí.
Y el Tíbet y el estrecho de Taiwán son el centro de nuevos y fuertes desacuerdos entre Pekín y Washington.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de Radio Martí Noticias, de lunes a viernes, de 6 a 8, casi las 8 de la mañana, llevándoles a ustedes todo el acontecer noticioso de Cuba y del resto del mundo. Las noticias sin censura, para que usted amanezca siempre bien informado. Nosotros nos vamos a despedir porque además ya están allí, ellos llegan bien temprano, todos estos muchachos de Levántate Cuba. Una de sus integrantes es nuestra productora Exilda Arjona, también el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la sala de redacción ha estado Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos despedimos. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.